El español que se volvió maya. Entre dos banderas, capítulo 1. Vientos de palos, el sol se derramaba como oro líquido sobre las aguas del Tinto aquella mañana de 1490. Gonzalo Guerrero, con apenas 20 años recién cumplidos, contemplaba desde el pequeño muelle de palos de la frontera cómo las mareas dibujaban su eterno vaivén. El joven de complexión fornida y mirada inquieta se había criado escuchando el susurro del mar, ese llamado constante que, como a tantos otros hijos de aquella tierra andaluza, le hablaba de horizontes lejanos y promesas de aventura. Gonzalo. Deja de soñar despierto y ayúdame con estas redes. La voz áspera de su padre lo devolvió a la realidad. Pedro Guerrero, pescador curtido por décadas de sol y sal, no comprendía aquella mirada perdida de su hijo, siempre fija en el horizonte, como si la verdadera vida aguardara más allá de la línea donde el cielo besaba el mar. Ya voy, padre, respondió, mientras sus manos encallecidas por el trabajo se aferraban a las redes húmedas. Pero aquel día, como tantos otros, Gonzalo sentía que las redes lo aprisionaban más a él que a los peces que pretendían capturar. Había nacido en palos, sí, pero su espíritu parecía pertenecer a otra parte, a un lugar que aún no conocía. La pequeña villa marinera bullía de actividad. Desde que los hermanos Pinzón habían regresado con Colón de aquel primer viaje a las Indias, 6 años atrás, Palos se había transformado. Ya no era solo un pueblo de pescadores y comerciantes de cabotaje, ahora era la puerta hacia un mundo nuevo, un mundo que Gonzalo anhelaba conocer con cada fibra de su ser. ¿Otra vez con esa cara de ausente?, le espetó su padre mientras cargaban la barca. No hay futuro en esos sueños tuyos, muchacho. El mar da y quita, pero siempre a los que lo respetan, no a los que lo desafían. Gonzalo guardó silencio. ¿Cómo explicarle a su padre que las historias que circulaban por las tabernas del puerto, relatos de tierras de abundancia y riquezas inimaginables, le quitaban el sueño? ¿Cómo confesarle que cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente los mapas que había visto en el despacho de Martín Alonso Pinzón, trazando rutas imaginarias hacia aquellas islas de nombres exóticos? El atardecer encontró a Gonzalo en la taberna del puerto, donde los marineros veteranos compartían historias entre jarras de vino áspero. En un rincón, un hombre de barba entrecana relataba con voz grave su participación en la toma de Granada. «Os lo digo yo, que estuve allí con el gran capitán», decía, mientras sus oyentes lo escuchaban con atención casi reverencial. «Cuando Boabdil entregó las llaves de la Alhambra, sentí que España por fin era una. 8 siglos, muchachos. 8 siglos para recuperar lo que era nuestro». Gonzalo se acercó, atraído por el relato. La guerra de Granada había concluido cuando la apenas contaba 12 años, pero las historias de aquella gesta seguían vivas, alimentando el orgullo de una España que despertaba a su destino imperial. ¿Servisteis con Gonzalo Fernández de Córdoba?, preguntó Gonzalo, con un respeto que no podía disimular. El veterano lo miró, evaluándolo. Así es, muchacho. Fui arcabucero en sus filas. ¿Y tú qué sabes de armas? Tienes manos de pescador, no de soldado. Sé lo suficiente, respondió Gonzalo con una seguridad que sorprendió al veterano. Mi tío me enseñó a usar el arcabuz cuando regresó de Italia. El veterano sonrió, mostrando una dentadura incompleta. Italia. Ahí es donde está la verdadera gloria ahora. El gran capitán necesita hombres valientes para las campañas de Nápoles. España ya no se conforma con expulsar moros. Ahora quiere mostrar su poder en Europa. Aquellas palabras encendieron algo en el interior de Gonzalo. No era solo el mar lo que lo llamaba. Era la promesa de una vida más grande, más intensa que la rutina de las redes y los peces. 3 meses después, Gonzalo Guerrero se despedía de su familia en el pequeño hogar de piedra y adobe donde había crecido. Su madre, Catalina, contenía las lágrimas mientras le entregaba un pequeño crucifijo de madera. «Para que Dios te proteja, hijo mío», susurró, colgándolo del cuello de Gonzalo. «Y para que recuerdes siempre de dónde vienes». Su padre, más severo pero con la emoción contenida en sus ojos oscuros, le entregó una daga. «Era de mi padre. No es gran cosa, pero puede salvarte la vida». Gonzalo abrazó a ambos, sintiendo por primera vez el peso de su decisión. Partía hacia Córdoba para unirse a las tropas que el gran capitán reclutaba para las campañas italianas. No era el destino que había soñado, pero representaba un primer paso hacia algo más grande. «Volveré», prometió, aunque en su corazón sabía que, una vez cortado el cordón que lo ataba a Palos, el mundo se abriría ante él como un libro de páginas en blanco, esperando ser escritas. El campamento militar a las afueras de Córdoba era un hervidero de actividad. Cientos de hombres, desde veteranos curtidos hasta jóvenes inexpertos como Gonzalo, se preparaban para la partida hacia Italia. El olor a cuero, metal y sudor impregnaba el aire, mezclándose con el humo de las hogueras donde se cocinaban las raciones. Gonzalo fue asignado a una unidad de arcabuceros bajo el mando del capitán Alonso de Mendoza, un veterano de Granada conocido por su disciplina férrea y su escasa paciencia con los novatos. ¿Qué tenemos aquí? Un pescador que quiere jugar a ser soldado, espetó Mendoza al ver a Gonzalo. Veremos cuánto duras cuando el polvo de la pólvora te queme la garganta y los franceses carguen contra ti. Gonzalo sostuvo la mirada del capitán sin pestañear. Aprenderé rápido, señor. Mendoza esbozó una sonrisa torcida. Eso espero, muchacho. El gran capitán no tiene tiempo para enseñar a niños. O aprendes, o mueres. Las siguientes semanas fueron un infierno de entrenamiento constante. Gonzalo aprendió a cargar y disparar el arcabuz con precisión, a mantener la posición en formación mientras los piqueros lo protegían, a limpiar su arma hasta que reluciera. Sus manos, ya encallecidas por las redes, desarrollaron nuevas durezas. Su cuerpo, acostumbrado al trabajo físico, se adaptó a las largas marchas con el pesado equipo. Pero lo más difícil fue adaptarse a la mentalidad militar. La obediencia ciega, la jerarquía inflexible, el orgullo de servir a una causa mayor que uno mismo. Para un espíritu libre como el de Gonzalo, aquello suponía un desafío mayor que cualquier esfuerzo físico. Una noche, mientras limpiaba su arcabuz a la luz de una hoguera, un soldado veterano se sentó a su lado. Se llamaba Diego Ordaz, y a pesar de no tener más de 30 años, sus ojos reflejaban la sabiduría de quien ha visto demasiado. «Te observo desde que llegaste, guerrero», dijo sin preámbulos. «Tienes algo diferente». Gonzalo lo miró, sorprendido. «¿Diferente? Solo intento sobrevivir a este infierno, como todos». Ordaz negó con la cabeza. «No, no es eso. La mayoría está aquí por la paga, por huir de la justicia o por simple falta de opciones. Pero tú… tú pareces buscar algo más». Gonzalo guardó silencio unos instantes, considerando si podía confiar en aquel hombre. «Quiero ver mundo», admitió finalmente. «Italia es solo el principio. Dicen que hay tierras nuevas al otro lado del océano, tierras donde un hombre puede forjarse un destino diferente». Ordaz soltó una carcajada que sonó como el crujido de la madera seca. «Las Indias. Todos hablan de ellas como si fueran el paraíso terrenal. Te diré algo, muchacho, he conocido a hombres que volvieron de allá. Algunos regresaron ricos, sí, pero la mayoría volvió con menos de lo que llevaba, salvo cicatrices y fiebres extrañas. Al menos vieron algo más que estas tierras», replicó Gonzalo. «Al menos vivieron». Ordaz lo miró con una mezcla de compasión y respeto. «Quizás tengas razón. Pero primero sobrevive a Italia. Si lo consigues, tal vez puedas pensar en horizontes más lejanos. El sol de Nápoles era diferente al de Andalucía. Más intenso, más despiadado, como si quisiera recordar a los invasores españoles que aquella tierra no les pertenecía». Gonzalo lo sentía arder en su nuca mientras mantenía la posición en la formación de arcabuceros, esperando la orden de disparar. Frente a ellos, las tropas francesas se desplegaban en un alarde de colorido y arrogancia. La batalla de Cerignola estaba a punto de comenzar, y sería la prueba definitiva de las nuevas tácticas del gran capitán, la combinación de arcabuceros y piqueros que revolucionaría el arte de la guerra. «Preparados», gritó el capitán Mendoza. «Recordad el entrenamiento. Primera fila, rodilla en tierra». Gonzalo obedeció, sintiendo el peso del arcabuz contra su hombro. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos permanecían firmes. 3 años de campañas italianas lo habían transformado en un soldado competente, respetado por sus compañeros y por sus superiores. «Apunten». El tiempo pareció detenerse. Gonzalo fijó la vista en la masa de caballería francesa que comenzaba a avanzar hacia ellos. En su mente, repasó mecánicamente los pasos. Apuntar, contener la respiración, apretar el gatillo con suavidad. ¡Fuego! La descarga fue atronadora. Una nube de humo blanco envolvió la línea española mientras las balas silbaban hacia los franceses. Gonzalo recargó con rapidez, repitiendo los movimientos que había practicado miles de veces. A su alrededor, Sus compañeros hacían lo mismo, creando un ritmo constante de disparos que mantenía a raya a la caballería enemiga. La batalla se prolongó durante horas, pero el resultado fue claro: una victoria española que consolidaba el dominio del gran capitán en el sur de Italia. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo de rojo el campo sembrado de cadáveres, Gonzalo se dejó caer exhausto junto a Diego Ordaz, que había sobrevivido con apenas un rasguño en el brazo. «Lo hemos conseguido», murmuró Gonzalo, aún sin poder creer que seguía vivo. Ordaz asintió, con la mirada perdida en el horizonte. «Sí, pero ¿a qué precio? Mira a tu alrededor, guerrero. ¿Es esto lo que buscabas cuando dejaste Palos?» Gonzalo observó el campo de batalla. Cuerpos de españoles y franceses yacían entremezclados, unidos en la igualdad final de la muerte. El olor a pólvora, sangre y excrementos flotaba en el aire como un recordatorio cruel de la fragilidad humana. «No», admitió finalmente. «Esto no es lo que buscaba». Aquella noche, mientras el campamento celebraba la victoria con vino y canciones, Gonzalo permaneció apartado, contemplando las estrellas. Eran las mismas que brillaban sobre Palos, pero él ya no era el mismo hombre que había partido de allí. La guerra lo había endurecido, le había enseñado a matar y a sobrevivir, pero también le había mostrado la futilidad de las ambiciones humanas. Italia había sido una escuela, pero no su destino. El verdadero horizonte seguía llamándolo, más allá del mar. El puerto de Sevilla, 1508. Gonzalo Guerrero, ahora un veterano de 28 años con el rostro marcado por una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, observaba el trasiego de mercancías y pasajeros con ojos evaluadores. Tras su regreso de Italia, había pasado 2 años en Palos, intentando readaptarse a la vida de pescador junto a su padre. Pero el mar seguía llamándolo, y esta vez no era para pescar sardinas. La noticia había corrido como la pólvora. El rey Fernando, viudo ya de Isabel, había decidido intensificar la exploración y conquista de las tierras descubiertas al otro lado del océano. Se hablaba de 2 nuevas gobernaciones en tierra firme, Nueva Andalucía y Veragua. Y se necesitaban hombres con experiencia militar. «Guerrero, por todos los santos, eres tú». Gonzalo se volvió para encontrarse con el rostro sonriente de Diego Ordaz, su antiguo compañero de armas en Italia. «Ordaz, no esperaba verte aquí», respondió, abrazando con fuerza a su amigo. «¿También buscas fortuna en las Indias?» Ordaz asintió, señalando hacia un grupo de hombres que conversaban animadamente cerca de uno de los barcos anclados en el puerto. «Me han contratado como oficial para la expedición de Diego de Nicuesa. Van a Veragua, la gobernación occidental. Dicen que hay oro en abundancia y que los nativos son pacíficos». Gonzalo miró hacia el grupo que Ordaz señalaba. Destacaba entre ellos un hombre de porte elegante y expresión arrogante, vestido con ropas que denotaban riqueza y posición. «¿Ese es Nicuesa?» «El mismo. Un cortesano con más ambición que experiencia, pero tiene el favor del rey». Ordaz bajó la voz. «Entre nosotros, preferiría servir bajo Ojeda, que al menos es un soldado probado. Pero Nicuesa paga mejor». Gonzalo asintió, pensativo. Había oído hablar de Alonso de Ojeda, otro veterano de las guerras italianas que ahora buscaba gloria y fortuna en el Nuevo Mundo como gobernador de Nueva Andalucía. «¿Crees que Nicuesa necesita otro arcabucero experimentado?» preguntó, intentando que su voz sonara casual. Ordaz sonrió ampliamente. Sabía que no resistirías la tentación. «Ven, te presentaré. Un hombre con tu experiencia será bienvenido». Mientras caminaban hacia el grupo, Gonzalo sintió que el destino por fin le abría la puerta que tanto tiempo había estado esperando. Las Indias, ese mundo nuevo y misterioso, estaban al alcance de su mano. No sabía qué encontraría allí, pero estaba seguro de que sería algo más grande que todo lo que había conocido hasta entonces. Lo que no podía imaginar era que aquella decisión, tomada con la ligereza de quien cree controlar su destino, lo llevaría por caminos tan extraordinarios que ni en sus sueños más audaces habría podido concebir. El día de la partida amaneció con un cielo despejado y un viento favorable que hinchaba las velas de los 4 navíos de la flota de Nicuesa. Gonzalo, ya a bordo de la nave capitana, contemplaba por última vez las costas de España que se alejaban lentamente. A su lado, un joven marinero de apenas 16 años observaba la costa con ojos húmedos. «¿Primera vez que te alejas de casa?» preguntó Gonzalo con amabilidad. El muchacho asintió, avergonzado de su emoción. «Soy de Triana». Nunca había salido de Sevilla hasta ahora. Gonzalo apoyó una mano en el hombro del joven. Yo también sentí eso la primera vez que dejé Palos. Pero te acostumbrarás. El mar tiene su propia forma de convertirse en hogar. ¿Y las Indias? ¿Cómo son?, preguntó el muchacho con curiosidad. Gonzalo sonrió. No lo sé. Esta también es mi primera vez. Pero dicen que hay tierras tan vastas que un hombre puede caminar durante meses sin ver el fin, y oro tan abundante que brilla en los lechos de los ríos. El joven marinero lo miró con admiración. ¿Y por qué vais allí? ¿Por el oro? La pregunta, en su sencillez, obligó a Gonzalo a reflexionar. ¿Qué buscaba realmente? ¿Riquezas? ¿Gloria? ¿O era algo más profundo, más indefinible? Voy porque hay un mundo entero por descubrir, respondió finalmente. Y porque a veces, muchacho, un hombre necesita perderse para encontrarse a sí mismo. Mientras las costas de España se convertían en una línea difusa en el horizonte, Gonzalo Guerrero sintió que dejaba atrás no solo su tierra, sino también una parte de sí mismo. Lo que no sabía era que, en las tierras desconocidas hacia las que navegaba, encontraría no solo un nuevo mundo, sino una nueva identidad que transformaría para siempre su destino. El viento soplaba con fuerza desde el este, empujando las naves hacia lo desconocido. Gonzalo cerró los ojos, sintiendo la brisa salada en el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre. El viaje había comenzado. Y con él, una historia que ningún cronista español podría haber imaginado jamás. Las semanas en alta mar transcurrieron entre la monotonía de las guardias, las conversaciones con otros expedicionarios y las reflexiones solitarias bajo el cielo estrellado del Atlántico. Gonzalo aprovechó para conocer mejor a sus compañeros de viaje, soldados veteranos como él, jóvenes hidalgos en busca de fortuna, marineros curtidos y algunos frailes que llevaban la palabra de Dios a tierras paganas. Una noche, mientras compartía un trozo de cecina con Diego Ordaz en la cubierta, su amigo le señaló a un hombre de aspecto severo que conversaba con Nicuesa. «Ese es Vasco Núñez de Balboa», murmuró Ordaz. Dicen que se embarcó escondido en un barril para escapar de sus acreedores en la Española. Pero tiene fama de conocer bien estas tierras. Gonzalo observó con interés al hombre. Había algo en su porte, una mezcla de determinación y astucia, que le inspiraba respeto. ¿Y qué busca en esta expedición? Ordaz se encogió de hombros. Lo mismo que todos, supongo. Una segunda oportunidad. O quizás una primera, para los que nunca la tuvieron en España. Aquellas palabras resonaron en Gonzalo. Una segunda oportunidad. ¿No era eso lo que él mismo buscaba? No solo riquezas o aventuras, sino la posibilidad de reinventarse, de ser algo más que el hijo de un pescador de palos o un arcabucero al servicio de ambiciones ajenas. El horizonte se teñía de rojo con la puesta de sol, y en la distancia, apenas visible aún, comenzaba a dibujarse la silueta de una costa desconocida. Tierra firme, el nuevo mundo, se alzaba ante ellos como una promesa y un desafío. Gonzalo Guerrero no podía saberlo entonces, pero aquella tierra que contemplaba con esperanza acabaría reclamándolo como propio, transformándolo hasta convertirlo en un hombre que España jamás podría reconocer como hijo. Un hombre que la historia recordaría con nombres tan contradictorios como el renegado o el padre del mestizaje. Por ahora, sin embargo, era solo un soldado más en una expedición de conquista, un pequeño engranaje en la gran maquinaria imperial que España desplegaba sobre el mundo. Un hombre cuyo destino, por extraordinario que fuera a resultar, aún estaba por escribirse. Y mientras la noche caía sobre el Atlántico, las estrellas parecían susurrarle secretos que solo el tiempo revelaría.